La semana pasada estuvimos hablando sobre un personaje, el hombre de la mano seca, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar de otro personaje. Pero este personaje es muy distinto al de la semana pasada. Y vamos a ver y nos vamos a gozar en las cosas que Jesucristo hace, hermano. Los milagros del Señor. Pero sobre todas las cosas, hermano, cuánto nos ama el Señor. Cuánto, hermano. Dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Amén. Y hoy vamos a hablar sobre un personaje que lo vamos a conocer ya mismo. Yo le puse el título. Le puse dos títulos para que después el hermano Pipe escogiera uno de ellos. Yo le puse libre al fin o al fin libre. Así que estos son los dos títulos que le pusimos. Y la lectura que vamos a hacer se encuentra en Marcos capítulo 5. Y la vamos a leer poquito a poco, ¿verdad? Ahora vamos a leer, en el nombre del Señor, vamos a leer los primeros 5 versos de esta lectura. Marcos capítulo 5, del 1 al 5.
También pasó y dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los gadarenos, y cuando salió él en la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzado los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Amén.
Amén. Hermano, yo quiero decirle esto. Con Cristo está cerca la paz a nuestros problemas. Sin Cristo los problemas siguen aumentando, pero en Cristo tenemos la paz. Podemos llevar nuestros problemas a Él y Él tiene cuidado de nosotros. ¿Por qué? Porque nos ama, hermano. Nos ama. El que no haya experimentado el amor de Cristo no sabe lo que se está perdiendo. Vaya a Cristo. Vaya a los pies del Señor y levante las manos en señal de entrega. Y dile, Señor, yo quiero llenarme de Ti. Yo quiero ver ese amor que el pastor está diciendo, Señor. Y déjeme decirle que cuando se levante va a tener una experiencia nueva en su vida, su caminar va a ser diferente. Ahora vamos a ver, estamos hablando de un hombre que vivía en los sepulcros, un hombre que vivía en el cementerio. Este cementerio quedaba cerca al mar, porque cuando nosotros vamos al capítulo 4 vemos que Jesús iba en una barca hacia ese sitio, iba dirigido, fue en la barca que él se durmió y iba dirigido allá. Este cementerio estaba al lado del mar, porque es que mucha gente dice, él descansa en paz y piensa que si entierran a los muertos cerca del agua, cerca de una playa, cerca de una montaña bonita, el muerto va a disfrutar más. Miren, no, el cuerpo se queda aquí, pero el espíritu va a Dios, que lo dio, ¿verdad? Y hay gente que aquellos que tenemos a Cristo en nuestros corazones, tenemos la certeza de dónde va a ser nuestra final morada. Estaremos disfrutando con el Señor en los cielos por una eternidad. Esta garantía no hay quien la pueda dar. Ni Walmart, ni JCPenney, nadie puede dar la garantía que el Señor Jesucristo nos da a nosotros. Que si le somos fieles, que si le hemos entregado nuestros corazones, que si vivimos para Él, nuestro espíritu ha de morar con Él en los cielos, por una eternidad. Pues yo he hecho muchos funerales, hermano, y siempre dicen, allá él está en el cielo con Cristo. Gente que no ha conocido ni a Cristo será en el cielo de la boca. Para estar en el cielo con Cristo se necesita vivir una vida santa. Pero este hombre, Jesús, llega aquí a un cementerio y vamos a ver lo que pasa. Todo lo que hay en el cementerio, hermano, habla del pasado. Yo una vez estaba leyendo algo y dijo, los mejores planes se encuentran en el cementerio. Gente que hizo planes y nunca los llevó a cabo. Enterrados allí, el pasado, hermano. Pero quiero decirle que el mejor plan que usted puede tener es entregarle su corazón a Cristo. Es el mejor plan que usted puede hacer, entregarle su corazón a Cristo. Las cosas del mundo vienen. Pero cuando usted le entregue el corazón a Cristo, usted las recibe con gozo. Amén. Así que todo lo que hay en el cementerio habla del pasado. Pero Jesús tenía planes para este hombre. Un hombre que lo habían llevado allí porque estaba mal de la mente, estaba, lo que le dirían por ahí, loco. Estaba fuera de sí, estaba en no. Y lo tenían ahí tirado, abandonado. Más adelante vamos a ver, dice que lo ataban con cadenas, pero él rompía las cadenas, hermano. ¿Por qué? Porque no había felicidad en su corazón, no había felicidad en su mente. El único que puede traer esta felicidad y este gozo a nuestras vidas se llama Jesucristo. Si usted no ha experimentado a Cristo, yo lo invito hoy para que lo experimente. Pero pastor, yo llevo 10 años en la iglesia. Eso no quiere decir que usted haya experimentado a Cristo. Mucha gente está en la iglesia porque entienden que Cristo es el Salvador. Pero experimentar a Cristo y vivir para Cristo es una experiencia dentro de la iglesia, donde usted tiene que decirle, Señor, toma dominio de mi corazón, toma dominio de mi vida, vive en mí. Señor, dirígeme en todo lo que yo voy a hacer. Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Señor, guárdame cerca de tu corazón. Esa experiencia solamente se puede producir en Cristo Jesús. Y es una experiencia de un gozo tan grande, hermano, que yo le estoy diciendo a ustedes esto ahora. Y mi corazón está latiendo a las millas, hermano, por esta experiencia de vivir en Cristo Jesús. O sea, Jesús tenía planes para este hombre. La sociedad lo había desechado, pero Cristo no lo había desechado. Jesús tenía planes para este hombre. Déjame decirte algo más. Tiene planes para ti también. Jesucristo tiene planes para ti. Y ese para ti también me incluye a mí. Entonces vamos a decir, tiene planes para nosotros. Oiga, hermano, era un hombre violento, tan violento que ya no podía vivir dentro de la sociedad. Y la sociedad, como no tiene nada de estas cosas, pues ¿qué hicieron? Lo separaron de la sociedad. ¿Y dónde lo metieron? En un cementerio. Allí lo ataron, allí le llevaban comida, él rompía las cadenas porque tenía una fuerza tremenda. Y allí vivía como un animal, como un animal. Pero Dios tenía planes con este hombre. Dios tenía planes con este hombre y los vamos a ver, hermano. Y Dios nos enseña esto para que nosotros no perdamos la experiencia y usted pueda decir, Dios tiene planes para mí, ¿verdad, Oni? Dígalo. Dios tiene planes para mí. Dígalo usted también, Dios tiene planes para mí, hermano. Y los planes de Dios son los mejores planes que hay. Vamos a leer los versos de 6 al 13 de ese mismo pasaje de Marcos 5.
Amén, pastor. Y dice, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía, sal de este hombre espíritu inmundo. y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región.
Amén. Mire, hermano, yo quiero que usted me escuche. Los demonios vivían dentro de este hombre. Este hombre poseído. Los demonios fuera de la gente no pueden hacer nada. Los demonios quieren un cuerpo para manifestarse. Y muchas veces nosotros, con nuestra manera de vivir, le abrimos las puertas a Satanás para que habite en nosotros. Y a veces la conducta que tenemos llega a momentos que dice: espérate, Cristo no puede habitar ahí. Cristo no puede habitar ahí. Por eso usted no puede abrirle el corazón. Usted no puede abrir las puertas del corazón al mundo, porque usted hay que tener cuidado. Si el mundo viene a su vida, hermano, lo destruye. Yo conté esto hace poco, pero lo voy a volver a repetir. Nosotros vivíamos cuando yo era más joven, que eso es difícil. Cuando yo era más joven, nosotros vivíamos en un edificio de 3 pisos. El del segundo piso era un alcohólico. Y yo le dije a mami, ¿por qué ese hombre que es tan bueno? Porque él hablaba con uno, le traía dulces y todo. ¿Por qué dicen que es un alcohólico? ¿Cómo obran los alcohólicos? Yo no sabía. Y mami me dijo: bueno, yo no sé cómo explicarte, pero él tiene ataques constantemente de alcoholismo. Hermano, le estoy hablando de un hombre que sudaba miel. De dulce que era, de agradable que era. Bueno, hermano, pasó el tiempo y un día yo voy caminando, lo veo tirado en el piso al hombre en una de las calles. Se hacía sus necesidades encima con una botellita que en Puerto Rico le llaman canequita, con una caneca de ron bebiendo, hermano. No conocía a nadie. Y yo dije: Señor amado, yo no conocía a Dios, hermano, aunque estudiaba en un colegio de la religión popular, yo no conocía a Dios. Y dije: ¿cómo es posible que esta persona, que yo lo conozco, es mi vecino en el piso de arriba, un hombre que habla con nosotros, y ahora yo lo vea tirado, haciéndose las necesidades encima? ¿Usted sabe por qué? Porque le abrió las puertas a Satanás. Mucha gente no entiende esto, hermano, pero nosotros como cristianos tenemos una decisión que hacer. O como personas, o vivimos para Cristo y estamos en las manos del Señor, si no, corremos un peligro grande, que el enemigo se apodere de nuestras vidas a esos niveles, porque si no somos de Cristo, nosotros tenemos que pertenecer a alguien. Si no pertenecemos a Cristo, ¿a quién pertenecemos? Piensen en eso. Usted puede pertenecer a dos lados, no hay otro lado. Amén. Si usted no pertenece a Cristo, ¿a quién pertenece? Al enemigo de las almas. Y déjeme decirle una cosa: según de bueno es Cristo, así de malo es el enemigo de las almas. Así que uno tiene que tener cuidado con las cosas que hace. Uno tiene que tener cuidado hasta cómo piensa, hermano. Así que este hombre tenía tremenda condición. Los demonios, con ese plural, vivían en él. Era atormentado diariamente por Satanás. Ahora, fíjense este detalle, ¿cómo reacciona este hombre cuando ve a Jesús entrar con sus discípulos a los sepulcros, a este cementerio que estaba allí? Corrió hacia él, oiga esto. ¿Y qué hizo cuando llegó donde él? Se postró en señal de adoración. Vio a Jesucristo y lo que vino a su vida fue correr hacia él, como quien dice, ahí está la puerta que me va a sacar de esto y llevarme a lugares mejores. Usted sabe lo que es vivir en un cementerio, hermano. Lo amarraban con cadenas, rompían las cadenas. Allí entre tumbas, allí entre muertos. Mire, yo quiero estar entre los vivos. Yo quiero estar entre aquellos que Dios ha librado de la muerte. De la muerte eterna, porque nosotros nos vamos a morir como quiera. Así que aquel hombre vio a Cristo y vio sus esperanzas realizadas. Vio la puerta abierta, corrió hacia él y dice la Biblia que adoró. Yo me imagino que lo que quiere decir es que se postró delante de Jesús. Y sabrá Dios lo que le dijo, sabrá Dios lo que le imploró, pero la Biblia dice que le adoró. El hombre inmundo, vamos a decirlo bien, el hombre sucio, quería ser limpio. El hombre sucio, el hombre inmundo quería ser limpio. Y cuando usted viene a Cristo es porque usted quiere ser limpio. El único que lo puede limpiar de su pecado. No hay vitamina, no hay dieta, no hay nada que le pueda quitar el pecado. Solamente la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Así que aquel hombre vio las puertas abiertas, corrió hacia donde estaba Jesucristo, se postró y lo adoró. Necesitaba aquel hombre, necesitaba ser limpio. Y los demonios, hermanos, reconocieron a Jesús enseguida. Miren lo que dice el verso 7. Dice, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque aquel hombre estaba siendo atormentado por los demonios. Y llegó y se fue delante de Jesucristo. Jesucristo vio la petición de aquel hombre. Vio la sinceridad de aquel hombre. E inmediatamente dijo cuatro palabras. Sal de ese hombre. Un mandato con autoridad. Sal de ese hombre. E inmediatamente le preguntó, ¿cómo te llamas? Porque los demonios cogen nombre también. Y vamos a ver el nombre de este. Le dijo, ¿cómo te llamas? Identifícate. Identifícate, le dice el Señor. Y el hombre habló con los demonios y dijo, legión me llamo. Ahora, ¿qué es legión? Legión era una formación romana que se componía, oiga esto hermano, de 2,000 a 6,000 hombres. Si él tenía una legión de demonios dentro, quiere decir que lo menos que tenía era ¿cuánto? 2,000. Uno es y lleva a la gente al manicomio, imagínese 2,000. 2,000 demonios. Pero Jesús le habló con sinceridad. Y los demonios son echados afuera. El Señor con autoridad le dijo que salieran fuera. Y los demonios salieron. Yo quiero que usted vea esto que lo voy a decir ahora. El demonio no quiere vivir sin un cuerpo. Los demonios se manifiestan cuando tienen un cuerpo. Por eso es que ellos anhelan de que mucha gente le abra las puertas con la bebida, con la maldad, con las trampas, con el engaño, con tantas cosas que hay. Cuando usted hace cosas que a Dios no le agradan, usted le está abriendo las puertas a Satanás. Y Satanás va a enviar a los demonios. Amén. Así que, sabrá Dios las puertas que él le abrió al enemigo de las almas. Hermano, y fueron 2,000. Ahora, hay un detalle, él dice que cuando vio a Jesús se postró y lo adoró. ¿Sabrá Dios qué posición él tenía antes de haber sido atormentado? Hermanos, tenga cuidado, porque abrirle las puertas al enemigo es muy sencillo. Muy sencillo. Tenga cuidado cuando le abrimos las puertas, hermano. A veces las puertas le pueden abrir con canciones del mundo, con películas del mundo, con amistades del mundo. Eso no quiere decir que usted se tiene que encerrar y vivir una vida separada de todo, ¿no? Usted está en el mundo, pero usted no es del mundo, ¿verdad? Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Pero sí tenemos que escoger, hermano. Tenemos que saber escoger qué escuchar, qué mirar, qué ver, qué conversaciones tener. Solo tenemos que cuidarnos para Cristo. Porque en cuanto hacemos lo contrario a lo que Cristo dice, le estamos abriendo las puertas al enemigo. A veces el dinero es una de las cosas que más le abre. Hay gente que tiene en su corazón hacer dinero, hacer dinero, hacer dinero, hacer dinero. Mire, y es tanto la obsesión y el deseo de hacer dinero que le abren las puertas. Y un día le ofrecen un negocio hasta ilícito y es capaz de decir que sí, por tener dinero. Así que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, hermano. Si nosotros estamos en Cristo, tenemos que vivir para Cristo. Tenemos que hacer la voluntad de Cristo. Al que no tiene una relación con Dios, estas cosas le parecen extrañas que se mencionen. Muchos de ellos las desean, otros se burlan. A veces nos dicen, ahí vienen los aleluya, ¿quién los oyó? Ahí vienen los aleluya, ahí vienen los gloria a Dios. Pero hermano, no saben cuál es la diferencia, la verdadera diferencia. Nosotros tenemos al Señor. Nosotros nos pueden ir cosas malas, nos podemos enfermar, nos pueden pasar cosas que a lo mejor la gente dice, pero ese no tiene a Dios. Sí tenemos a Dios. Por eso es que estamos tranquilos, porque en medio de lo que pueda pasar, nosotros tenemos la certeza que vivimos para Dios. Nosotros tenemos la certeza que le servimos a un Dios vivo, a un Dios real, a un Dios maravilloso, que no importa lo que nos pase, tenemos asegurado una mansión allá arriba en los cielos. Y eso le da a cualquier ser humano, le da un gozo de saber estas cosas. Mire, hermano, yo no sé cuándo me tocará el día a mí. Por eso llevo muchos años en 39. Yo no sé cuándo me tocará a mí, pero una cosa sí sé. Sé para dónde voy y sé con quién voy a pasar la eternidad. Y eso cuesta, que si cuesta, imagínense si costó la sangre de Cristo. Costó la sangre de Cristo. Así que le dijo, ¡sal fuera! Y aquel hombre, vamos a ver lo que pasa. Le dijeron, envíanos a los cerdos. Acuérdese una cosa, los demonios quieren estar siempre, no quieren estar sin estar en un cuerpo, y prefieren estar hasta en cuerpos de animales. Yo no sé si ustedes se acuerdan, aquí hubo una vez un perro que le daba instrucciones a su amo, se llamaba el perro de Sam. ¿Quién se acuerda de eso? Ah, los de 39 nos acordamos. Había un perro, pero en estos días salió la persona, lo soltaron, estaba demente. Pero había un perro que hablaba con su amo y le decía, le daba instrucciones. Imagínese un perro dándole instrucciones a su amo y él iba y mataba a la gente. ¿No se acuerdan de eso? Pues búsquenlo, se llamaba el perro de Sam. ¿Por qué a los demonios les gusta habitar? Así que le dijo, échanos a los cerdos. Los echaron a los cerdos. Los demonios fueron a los cerdos. Los demonios para obrar necesitan un cuerpo. Vamos a ver lo que pasa. Ahora, en el verso 13.
También pasó y dice, y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron.
Oiga, estos, ¿qué hicieron? Le dijeron al Señor, el Señor los echó fuera, fueron a los cerdos y los cerdos siguieron corriendo, hermano, y se fueron por un precipicio, por un risco, como dicen en mi pueblo, se fueron por un risco para abajo, cayeron en el mar y murieron. Los cerdos, no los demonios, los cerdos murieron. Pero ya va una cosa a su favor. Quedó libre. ¿Usted sabe cuánto diría aquel hombre? ¡Wow! Me siento como una plumita de... ¿Quién ha dicho eso alguna vez? Me siento libre. Me siento como que caminar en una nube. ¿Quién lo ha dicho? Este hombre, después de estar padeciendo tanto tiempo por eso, ahora es libertado. Y Jesucristo vino a libertarnos, hermano. Vino a libertarnos de tantas cosas. Si nosotros le abrimos el corazón a Cristo. Ah, pero pastor, yo no me voy a un cementerio. Eso no quiere decir así. El enemigo es muy listo, muy audaz. Y empieza poquito a poco, tanteándote. Mira, oye esto. Mira, ve esto. Mira, ve a este sitio. Mira, haz aquello. ¿Usted me entiende? Y usted lo va siguiendo y cuando viene a ver, dice, te agarré, ahora eres mío, ahora eres mío. Y cuando te dice ahora eres mío, hermano, ya tú ni piensas, simplemente obedeces a la voz de tu enemigo. Todas estas cosas son ciertas, hermano, y nosotros si no venimos a la iglesia no las aprendemos. El mundo no entiende estas cosas, porque el mundo no tiene conocimiento de Dios, el mundo no tiene conocimiento del poder de Dios, el mundo no conoce a Jesucristo, nuestro Salvador, aquel que se fue a la cruz por nosotros, no conoce nada de eso, hermano. Lo que conoce es hacer así. Y bueno, otras cosas más que no voy a decir, pero es lo que conoce. Es lo que conoce, hermano. Yo pensé que yo sabía mucho de las cosas del Señor, pero yo estudié catecismo, yo estudié todas esas cosas. Cuando vine el Señor me di cuenta que yo no sabía nada. Pero también me di cuenta que yo quería aprender, que yo quería conocer al Señor, que yo quería vivir para Él. 1975, hermano, tuve yo una experiencia. Tuve un choque con Dios, fue declarado pérdida total y el Señor me agarró con pérdida total y me dio vida nueva. Porque si uno no muere a la vida pasada, ¿cómo va a tener una vida nueva? Entonces tendría doble vida. Yo no sé qué idioma es eso, pero eso es lo bonito. Amén. Hermano, que la necesidad de Cristo la vemos en este hombre. ¿Sabe Dios? En momentos que él tenía, todo le estaba yendo bien, decía, si Dios me sacara de esto. Yo conozco mucha gente que dice, ay, si pasara algo y me sacara de esto, hermano. Cristo es la puerta. Cristo es la solución a nuestras vidas. Aquel hombre... Fue, los demonios salieron, cayeron en unos cerdos, se destruyeron, hermano. El endemoniado quedó libre. Pero no solamente quedó libre, quedó en su sano juicio. La mente le volvió atrás. Hermano, y tenga cuidado, que a veces empieza uno con unas cositas y con unas cositas y esto va increciendo, va subiendo y subiendo, y a veces llega el tiempo, hermano, que nosotros no nos damos cuenta que estamos caminando en contra de Dios. Pensamos que la iglesia es un juego, hermano. Pensamos que la iglesia es un chiste, cuando la iglesia es el lugar de los santos, es donde está el pueblo de Dios reunido, es donde Dios se manifiesta, es donde Dios nos llena de su poder, es donde tenemos esa experiencia con Dios grande, que podemos pasar lo que estemos pasando, pero estamos agarrados de Dios. Al mundo le ha enseñado que la muerte es mala. Sin Cristo es mala, pero con Cristo. Y déjame decirle una cosa. Todo lo que estamos aquí, algún día nos tocará ese momento de la muerte. Aquí no está exento nadie de morir el cuerpo. Pero mire, usted sabe qué garantía saber que cuando dejemos este mundo estaremos con Dios. Esa garantía no la puede dar nadie. Por eso es que yo insisto que, hermano, el mundo no conoce a Dios. ¿Qué va a hacer después de su muerte? Lo van a enviar y que para un sitio y de ahí oran y lo sacan. ¿Quién dijo eso? Es un disparate, hermano. Y la gente cree en esos disparates porque se le hace más fácil. Cuando nosotros morimos o vamos al cielo con Dios o vamos al infierno lejos de Dios. Si usted verdaderamente quiere saber, busque el Evangelio de Lucas, capítulo 16, donde dice que había un hombre que se llamaba Lázaro y había un hombre rico. Dice que Lázaro comía de las migajas que caían, eso comía junto con los perros. Estaba lleno de llagas y los perros le lamían las llagas. Oiga eso. Y el hombre este rico, dice, rico y la gente le llama a los que están gorditos y llenos de salud, ¿verdad? Rico y lleno de salud, y nunca le dijo a Lázaro: Lázaro, sírvete un platito. Oiga esto, nunca le dijo a Lázaro: Lázaro, sírvete un platito. Él comía, estaba lleno de llaga, los perros se las lamían. Pero a los dos les llegó la muerte, casi inmediatamente y casi a la misma hora. Dice que un ángel vino a buscar a Lázaro y se lo llevó a la presencia de Dios. Pero no dice que un ángel vino a buscar al rico. Dice que inmediatamente fue llevado a un sitio ¿de qué? ¿De qué? De tormento. Y tormento no es el masculino de tormenta, pero más o menos lo mismo. Fue llevado a un sitio de tormento. Sin embargo, un ángel fue a buscar a Lázaro y lo llevó al seno de Abraham. El seno de Abraham quedaba en un sitio que se llamaba Hades, el Seol. Y usted podía ver de aquí a allá y allá acá, pero no podía pasar porque había un gran abismo que lo dividía. Y el rico dijo: Señor, Abraham, manda a Lázaro que vaya y le diga a mis hermanos qué malo es esto aquí, para que no hagan lo que yo hice. ¿Y qué le dijo? A Moisés y a los profetas tienen. Búsquenlo. Nosotros tenemos al Señor. Busquemos más del Señor. Entreguémonos al Señor. No dejemos que el mundo nos robe lo que Dios nos ha dado, hermano. Ser cristiano es de suma seriedad. Ser cristiano es de suma importancia, porque determina dónde usted va a pasar la eternidad. Y hay una eternidad, hermano. Hay una eternidad. Yo la quiero pasar con Cristo. ¿Quién más? No, pues estoy predicando a la gente que... Amén. ¿Cuál es la reacción de la gente? Mire esto, el verso 17, hermano Guillermo, ¿cómo dice?
A ver, hoy dice: y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos.
Vieron a Jesucristo que libró a un hombre de esta situación donde estaba. ¿Y qué hizo la gente que estaba allí? Le dijo: váyase de aquí, no lo queremos aquí. Ahora vamos a ver por qué. Váyase de aquí, no lo queremos aquí. Ahora vamos a ver por qué. Atento. Una reacción extraña. Imagínense, hermano, no querían a Jesucristo en medio de ellos. Les voy a explicar por qué. Porque los cerdos significaban más para ellos que la liberación que hizo Jesús en aquel hombre. Los cerdos significaban para ellos, significaban más para ellos que la paz de aquel lugar, que la paz de aquel lugar. Los cerdos significaban para ellos más que la paz de aquel lugar. O sea, ellos ahora no tenían al endemoniado, había paz en ese lugar. Pero ellos se preocuparon más por los cerdos que habían caído al agua. Vamos a ver por qué. Los cerdos significaban para ellos más que la oportunidad de conocer a Cristo y luego el cielo. Ellos rechazaron a Dios. Lo que estaban mirando era que habían perdido a los cerdos. En resumen, ¿significa más el dinero que la salvación de una persona? ¿Significa más el tener dinero que la salvación de una persona? Hay gente en este mundo que vive por tener dinero, hermano, y piensan que el dinero les puede comprar todo. Les puede comprar todo. Hermano, hay gente que usted tiene una enfermedad y usted le puede decir al médico, yo le doy 1,000,000 de pesos, sáneme. Y el médico, ¿qué le va a decir? Yo no soy Dios. Yo no soy Dios, yo no puedo sanarte. Lo que tú tienes es incurable. No hay dinero que compre la sanidad. Yo no puedo sanarte, le doy 2. ¿Pero qué tú no entiendes? La sanidad no se puede comprar. Pero Cristo, Cristo en la cruz del Calvario, pagó el precio de nuestros pecados para que nosotros fuéramos libres y tuviéramos vida eterna en los cielos, que tampoco se puede comprar. Usted no puede comprar. Usted podrá decir, pastor, yo sé que usted tiene que terminar el techito y tiene que tirar el piso y tiene que poner un montón de cosas. Yo le voy a pagar eso. Bien, págalo, pero eso no te compra el cielo. ¿Quién me entendió? El dinero no compra el cielo. Lo único que compra el cielo es aquellas personas que se lavan en la sangre de Jesucristo. Aquel que es lavado en la sangre de Jesucristo. Ya Jesucristo pagó el precio en la cruz del Calvario y tenemos el camino expedito y tenemos la puerta abierta para entrar al cielo. Gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, que yo conocí esto a tiempo. Si no, hermano, me hubiese pasado igual que al rico, lo único que pelado. El rico que estaba allí, el pelado héroe. Mire, hermano, qué tremendo. Les importaba mala ganancia que los cerdos le podían dejar de que aquel hombre, que era el enemigo público número uno de aquella región, lo amarraban con cadenas, se soltaba, sabrá Dios lo que le causaba a todos los vecinos. Y prefirieron, hermano, que los cerdos no se hubiesen matado y que aquel hombre quedara ido, por no decirle loco. O poseído. Hermano, ¿dónde está? Está tanto el amor por las cosas del mundo que nosotros no tenemos. Hemos perdido el amor hacia nuestro prójimo. El amor más grande que usted puede demostrar a su prójimo es hablarle de Cristo. Hablarle de Cristo. Hablarle de Cristo. Hablarle de Cristo. Había una vez una señora, se me olvidó el apellido, pero entró a una iglesia. Ya nunca iba a la iglesia, no era conocida en todos los sitios de sociedad, pero nunca en una iglesia. El pastor la vio entrar por la puerta y dijo, esta es mi oportunidad para que venga Cristo. Y le dijo, aquí está la señora fulana de Tar. Y hay 2 personas que están ofreciendo por su vida. Lo convirtió en una subasta. Y le dijo, Satanás, ¿qué tú le ofreces? Y Satanás dijo, yo le ofrezco todos los placeres de este mundo. Yo le ofrezco dinero en su cuenta. Yo le ofrezco todo lo que ella quiera de este mundo. Y le dijo, Jesús, ¿qué tú le ofreces por la vida de ella? Y dijo, yo di mi vida en la cruz del Calvario, derramé mi sangre, y aquel que me acepte como Salvador, estará conmigo en el cielo por una eternidad. Y el pastor dijo: ¡Satanás! ¡No te la puedes llevar! Ella, Cristo, le dio lo mejor. Dice que la señora inmediatamente salió corriendo y llorando y fue al altar. Esto sucedió en Inglaterra. Fue al altar, alzó los brazos y le dijo: gracias, Señor, por haber permitido que te conociera. Hermano, las cosas de este mundo, a usted a lo mejor que tiene 30, 40, 50, 60 años, le llaman la atención. Pero después usted tiene 75 y te dice: vamos por una fiesta. Y dice: ¿qué? ¿Para dónde, muchacho? Yo voy a dormir y a ver televisión a Mr. 100, ¿eh? ¿Qué ve? ¿Cómo se llama? A don Francisco, ¿eh? Pues si eso no lo dan, yo lo busco en YouTube. Pero vente para que estemos alegres allí. Ay, mío, que me saca a mí de la cama hoy. Mire, cuando usted pasa de cierta edad, de ella no tiene ni gusto. No le dé la juventud al mundo. No le dé la juventud al mundo desde la Cristo. Para que usted, los hijos suyos vean un ejemplo de ser cristiano. Esta gente, hermanos, empezaron a decirle a Jesucristo: ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué los cerdos? Mira, ahora perdimos el negocio, ahora no tenemos dinero. Nunca le dijeron: mira, qué bueno que ya este hombre no está ahí, ahora vamos a tener paz. ¿Cómo tú actuarías? Jesús se fue y con ella la oportunidad de ser salvo, ¿sí? Jesús no se queda donde no lo quieren. Tiene que haber un anhelo en su corazón, tiene que haber algo como un fuego que consuma a uno para desear a Cristo y vivir para Cristo. Si usted ve que el fuego que usted tiene, que o tenía, se está enfriando y se está enfriando y se está enfriando, vaya al altar, hermano. Vaya al altar. Y vuelve y diga: Señor, lléname de fuego. Yo necesito que mi corazón arde en fuego. Yo necesito vivir para ti. Yo no puedo dejar que las cosas de este mundo. Jesús no se queda donde no lo quieren. El padecimiento de aquel hombre quería estar con Jesús. Oiga esto, se vio nuevo. ¿Y con quién tú quieres estar? Me imagino que con Jesús también. Vamos a resumir. El hombre fue enviado a la casa, hermano, transformado. Vamos a ver el verso 19 y 20.
A mí me pasó y dice: mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos se maravillaban. Amén.
El hombre fue a su casa transformado. Ya no era aquel endemoniado que corría por los sepulcros. Ahora era un hombre que Jesucristo había limpiado. Había hecho nueva criatura en él. ¿Y qué fue lo primero que hizo? Y se dijo: Señor, yo me quiero ir contigo. Y el Señor le dijo: no. Quédate y háblale a los tuyos. Tú tienes una familia que no me conocen. Háblale a ellos. A veces nosotros preferimos hablarle al mundo y no queremos hablarle a nuestra familia. Y decimos que amamos a nuestra familia, pero no nos importan tanto nada. Porque si nos importara, insistía, con amor, hermano, que no llegue el momento en que usted lo sature, con amor, con testimonio, que ellos vean a Cristo en usted. Cuéntale a los tuyos lo que Dios hizo en tu vida, a tu familia, a tus vecinos, y apliquémonos esta historia, hermano. Me imagino el recibimiento que le dieron su familia cuando lo vieron. No sé cómo se llamaba, vamos a ponerle un nombre, Pancracio. ¡Pancracio! ¡Qué bueno este! ¿Qué fue? ¿Qué te pasó? Y le dijo, siéntense. Yo estaba poseído por demonios, pero conocí a un hombre que se llama Jesucristo y vino a mi vida y me limpió de todo lo que tenían. Y yo me imagino que la familia dijo, ¿y cómo se llama ese hombre? Y le dijo, Jesús. ¿Y qué dijeron ellos? Yo quiero a Jesús. Pero hermano, el testimonio muchas veces que nosotros damos es tan pobre que ni nuestra familia quiere convertirse. Decimos que amamos al Señor, pero amamos más al mundo que al Señor. Estamos más pendientes al entretenimiento, estamos más pendientes a las cosas del mundo que a Dios, y decimos que pertenecemos a Dios, hermano. Una cosa es con la boca, otra cosa es vivirlo. Si usted ama al Señor, viva para el Señor. Viva para el Señor, hermano. Dígale al mundo, ahora está en Estados Unidos, goodbye, cruel world. Dígale al mundo adiós y viva para Cristo. Mire, no se va a arrepentir. Yo estoy tan contento, hermano. De verdad, yo estoy tan contento. Y yo no espero que todo el mundo sea como yo. Yo no he cogido vacaciones hace 25 años. Yo no pretendo que usted sea como yo. Pero es que Dios me llamó a mí a algo, hermano. Y yo sería ingrato después que Dios me salvó a mí. Me dio la vida eterna. Yo sería ingrato si yo no hiciera la voluntad de Dios. ¿Quién me entiende? Oni, tú sabes todo lo que Dios te ha dado. Mira, tienes una esposa que no la tiene todo el mundo, dulce, imagínense. Tiene un hijito al lado y tiene ahora otro que está por venir. Pronto, ¿verdad, hermana Dulce? Y de verdad, hermana Dulce es dulce, ¿saben? Por eso el hermano Oni dice, mire, dice que del Señor no vuelva a separarse ni de su mujer. ¿Verdad que hermano Oni? Amén, gloria a Dios. Hermano, esa es la actitud que hay que tomar. ¿Quién quiere aquí ser transformado? ¿Quién quiere aquí ser transformado por el de Dios, por el poder de Dios? Si usted quiere una nueva experiencia con Dios, pase al frente, hermano. Yo quiero orar por usted. Amén. ¿Usted conoce al Señor, hermano? Nunca le había entregado el corazón. ¿Quiere entregarle el corazón hoy al Señor y vivir una vida? Gloria, por favor. Amén. Póngase aquí, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermano. Iglesia, gloria a Dios. Amén. Un alma que viene a Cristo, hermano. Aleluya, santo. Santo, ¿quién más quiere? Es decir, yo quiero cambiar mi estilo de vida. Yo quiero vivir para Cristo. Yo necesito a Cristo en mi corazón. Yo no puedo seguir diciéndole al mundo que yo soy cristiano y viviendo como cristino. Dios nos está llamando, hermano. El mundo no nos puede llenar como nos llena el Evangelio y la presencia de Dios en nuestra vida. El mundo no puede. Solamente Cristo es el único que nos llena. ¿Habrá alguien más, hermano, que quiere que oremos? ¿Habrá alguien más que se haya convertido y esté caminando así, alejándose de Dios? ¿Habrá alguien más?
Hermana Inés, repita esta oración, amén. Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados y en este día rindo mi vida a ti. Te recibo como mi único y exclusivo Salvador personal. Renuncio a toda obra de Satanás y de hoy en adelante te dedico mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida y séllame con tu Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar ahora por usted. Ahora vamos a darle un aplauso de bienvenida a la familia de Cristo. Padre Santo y Padre Bueno, Dios Todopoderoso. Hay fiesta en el cielo.
Santo.
Y aquí también.
Amén.
Porque no hay nada más importante en tu corazón que la salvación de un alma. Y mi hermana Inés valientemente ha pasado al frente para entregar su vida a ti. Yo te pido en el nombre de Jesús, Padre, la llenura de tu Espíritu Santo en su vida, para que ella permanezca fiel y firme a ti, para que ella camine en ti, Señor, agradándote, viviendo para ti cada día de su vida. Quita toda tristeza, toda ansiedad, todo sufrimiento de su corazón, Señor, y ayúdala, ayúdala en todo lo que ella esté atravesando. Que tómala de la mano, Padre, para que este caminar que comenzó hoy, Señor, permanezca para siempre. En el nombre de Jesucristo te damos gracias por ella y por la obra que comienzas a hacer en ella hoy. Gracias, Señor. Amén y amén.
Amén. Dios le bendiga y bienvenida a la familia de Cristo. La amamos de manera especial y más la ama el Señor. Amén. Gloria a Dios. ¿Esta es tu hermana? Venga y dele un abrazo bien grande. Y el cuñado también, óigame. El esposo, óigame. Digo, el cuñado suyo. El esposo. Mire para allá, hermano. Se lleva una esposa nueva para la casa hoy. Gloria a Dios. Ahora, el hermano Guillermo va a hacer un cántico, o en otras palabras, va a cantar una canción. Y si hay alguien que necesita oración, pase al frente, queremos orar por usted. Amén. Mientras él hace este cántico, oiga la letra, oiga todo. Y...
ordena mi vivir, renueva mi sentir y dame de lo eterno que anhelas para mí. No encuentro una razón ni hallo explicación, porque tú has elegido habitar en mí, Señor. Ordena mis pasos, Jesús, me rindo a ti, que todo mi comprenda tu propósito en mí. Ordena mis pasos, Jesús, me rindo a ti, que todo mi existir comprenda tu propósito en mí. Ordena mi vivir, renueva mi sentir y dame de lo eterno que anhelas para mí. No encuentro una razón ni hallo explicación, porque tú has elegido habitar en mí. Habitar en mí, Señor, ordena mis pasos, Jesús, me rindo a ti, que todo mi existir comprenda tu propósito en mí. Ordena.
Quiera que el Señor ordene sus pasos, póngase en pie. Aleluya, gloria a Dios.
Jesús,
santo,
me rindo a ti, que en todo mi existir comprenda tu propósito en mí.
Santo, aleluya. Amén.